Hola, buenas tardes, radio oyentes. Aquí estamos otra vez en la hora de la verdad. Voy a decir el teléfono, por si alguien quiere llamar. Es el 91-693-3892. Desde Facebook, la hora de la verdad. Y el email es la hora de la verdad asab@gmail.com. Y nada, vamos a presentar a nuestros compañeros. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, David. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, vamos a empezar con unas efemérides de historia por Gustavo. Bueno, y nada, cuando quiera, Gustavo.
Muchas gracias, David. Coincidiendo que hoy es el primer día de que seas locutor.
Gracias.
Porque te has incorporado con nosotros hace poquito. Bueno, yo voy a hablar de dos partes, de efemérides y de biografías. Bueno, vamos a la primeramente con la efemérides, que es la primera película que se hizo y que fue de ciencia ficción. Ese es el título que voy a narrar ahora mismo. Con su primera película, Viaje a la Luna, el título de la película, el director George Miles creó un nuevo género cinematográfico, la ciencia ficción, televisada el 1 de mayo de 1902. La película de Miles, de 16 minutos de duración, está basada en la novela De la Tierra a la Luna de 1865, del maestro de la literatura fantástica, Julio Verne. Narra el viaje de un grupo de científicos al satélite de la Tierra, la Luna. Su cohete aterriza en el ojo derecho. El cohete aterriza en el ojo derecho de la Luna. Representado como una luna y el cohete impactando sobre los ojos, claramente dibujados. Los habitantes del satélite, con forma de insectos, apresan a los intrusos. Cuando los eremitas se exploran a los científicos, tocándolos con la punta de un paraguas, estos consiguen liberarse y regresar a la luna, a la Tierra. Miles, que influyó posteriormente en varios directores, utiliza en esta obra pionera del cine fantástico toda una serie de refinados trucos, desde los propios de un escenario de ilusionismo hasta técnicas puramente cinematográficas como la doble exposición. Bueno, hasta aquí he dado mi primera parte. Viaje a la Luna, la primera película que se hizo en el mundo en aquellos tiempos. Y que, bueno, que Julio Verne, coincidiendo que Julio Verne vivía en esa época en Inglaterra. Es una película que, bueno, que es claramente como un dibujo de la luna grandísima y el cohete impactando sobre el ojo izquierdo. Bueno, pues esa sería mi primera parte. ¿Qué tenéis que decir al respecto? ¿Conocéis esto, el viaje de la luna de 1902? ¿O no, no lo habéis oído nunca, no?
No, sí. Yo no.
No, no.
Yo sí. La he visto alguna vez.
Sí, yo lo he leído también en un libro.
Lo estuve leyendo en un libro que aparece clavado en una bala, como una bala en proyectil.
Sí, como una bala grande que era el cohete.
Sí, sí.
Yo empecé a aficionarme a las películas de ciencia ficción gracias a los libros de Julio Verne. Me gustaba mucho, compraron mis padres una encuadernación de estas y lo leía en clase. Y sí, sí. Me empezaron a gustar los libros de ciencia ficción por eso. Los libros y las películas, sobre todo.
¿Y Julio Verne en ese tiempo vivía, en 1902? ¿Vivía Julio Verne? No creo, ¿no?
No, yo empiezo a leer Julio Verne en 1984-85.
No, pero digo, ¿que ¿de qué época es Julio Verne? No estoy muy seguro. ¿De 19, 20?
No lo sé.
No sabéis. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ahora consultamos en la red.
En el Facebook.
Preguntamos en Facebook.
Sí, Facebook.
a escribir comentarios y decirnos de qué
bueno,
época
aquí,
es Julio Verne.
Bueno, vamos a ir a otra cosa. Ahora estoy con biografías. Hay una relación de personas famosas, ¿no?, que tienen enfermedades, que es depresión crónica, trastorno bipolar, depresión neurástica, fobias, trastornos obsesivos, esquizofrenia. Entonces, estos actores son, por ejemplo, Winston Churchill, Albert Einstein, Juan Ramón Jiménez, Isaac Newton, Vincent Van Gogh, León Tolstoy, Isaac Newton, Beethoven, Mozart. Todas estas personas padecían.
Gustavo,
pues,
Julio Verne de nació el 8 de febrero de 1828 y falleció el 24 de marzo de 1905.
Pues muchas gracias. Bueno, muy bien, Raúl. Estás en todo, muy bien, muy bien.
77 años.
Sí, sí. Seguramente cuando pusieron esto en el cine, Julio Verne lo estaría viendo. Seguramente. Bueno, por lo que íbamos. Winston Churchill padecía enfermedades, al igual que Albert Einstein, como hemos comentado, depresión crónica, trastorno bipolar, esquizofrenia, todos estos personajes importantes y famosos tenían algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, Winston Churchill, Einstein, ya lo he dicho ya, ¿no? Pues ya está. A ver, ahora, bueno, vamos a hablar primeramente de Winston Churchill, que parecía depresión crónica. Y bueno, y constaba, vamos a hablar un poquito de su biografía y un poquito de su enfermedad. Bueno, pues Winston Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en Brisbane y murió en Londres el 24 de junio de 65. Fue estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Nieto del séptimo duque de Marlborough e hijo de una estadounidense, Jenny Jerome, y de John Churchill. Combatió en India, Sudán y en Sudáfrica. Trabajó como corresponsal para diversos periódicos y la popularidad que alcanzó le permitió dedicarse a la política. En la Primera Guerra Mundial marchó al frente donde comandó una unidad de combate en primera línea. Al final de la Primera Guerra Mundial sería ministro de Guerra y ministro del Aire. En la Segunda Guerra Mundial, al comienzo fue nombrado primer lord del almirantazgo. Tuvo como misión la base en Escocia, Scapa Flow, en Escocia, impedir que Alemania atravesase el Atlántico Norte. Otra misión, suministrar armamento a Finlandia para su defensa contra la URSS. Y ayuda también de los alemanes a Dinamarca y Noruega. El 11 de mayo de 1940, Churchill asume el gobierno, tras la dimisión de Chamberlain. Le dicen una frase célebre: no tengo nada que ofrecer, no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. En 1955 dimitió por motivos de salud, le sucedió en el cargo Anthony Eden y murió en 1965 Churchill. Bien, esa biografía. Churchill padecía depresión crónica. Y vamos a ver. La enfermedad de Churchill pues constaba de estado de ánimo permanentes, bajos, pero no tan extremos como otros tipos de depresión. Es un trastorno. Las personas afectadas se deben enfrentar casi a diario con los síntomas de bajo nivel de autoestima, desesperación y desesperanza. Se llama depresión crónica, también llamada depresión distimia. Esta enfermedad es más frecuente en las mujeres que en los hombres y afecta a un 5% de la población en general. Esta de desánimo, pesadumbre y tristeza. Otros síntomas: inapetencia o compulsión por las comidas, insomnio o hipersomnia, pérdida de la energía o fatiga, baja autoestima, baja concentración, sensación de desesperanza. Por definición, la distimia es una condición crónica que dura muchos años. Aunque algunas personas se recuperan, otras continúan teniendo síntomas a pesar del tratamiento. Bueno, hasta aquí ya La depresión crónica de Winston Churchill. Espero que os haya gustado y bueno, vamos a dar paso al siguiente tertulio.
Muy bien, Gustavo, pues nada, si no tiene nada más que decir, pasamos al apartado tan esperado por todos, que es el apartado de deportes, por nuestro gran Eloy y Raúl Molina.
Hola, buenas tardes. Bueno, vaya programa tenemos hoy. Buenas tardes, querido compañero Eloy. Buenas tardes, señor, ya lo sabes, señor.
Ahora, señor.
Sí, ahora ya hemos cambiado el tercio. Bueno, creo que tenemos una explosión de noticias deportivas. Hemos tenido un fin de semana interesante, intenso. ¿Qué ha pasado, compañero? Porque como lo digo yo, exploto. Te dejo el honor. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, han venido carreras de este fin de semana increíbles, ¿no? Como ya dices, ha empezado el campeonato de motociclismo, increíble, ¿no? Porque ya sabes, en 125, como bien has dicho, ha ganado nuestro Nico Terol, un español, ha demostrado que, bueno, los españoles seguimos ahí. En Moto2, si no recuerdo mal, ganó, ¿recuerdas, compañero, quién ganó?
Estefan Bradal,
bien. Tuvimos un percance que
Mar Márquez
cayó, pero bueno, la verdad que yo en mi parte creo que se ha precipitado un poquito, ¿no? Ha ido demasiado deprisa, ¿no? Y ha entrado ahí a cuchillo. Yo creo que tenía que haber esperado un poquito más a templar la cosa, a ver cómo va. Bueno, ahí va, ¿no? Yo creo que puede hacer mucho, pero por mi parte se ha precipitado. Y bueno, ¿qué opinas tú?
También de pena la caída de Tony Elías, creo que tampoco tiene guardado un salto a MotoGP.
Sí, también, ¿no? La verdad que yo creo que hice un golpe, un escalón demasiado rápido, ¿no? En MotoGP, pero bueno, ha sido su decisión y a ver lo que pasa. Pero bueno, ahí tuvimos resultados también en MotoGP. Las ondas van como un tiro, ¿no? Pero como un tirón. Y se han demostrado y la cosa, ¿no? Stoner en la cabeza quedó en primera, ¿sabes? Y bueno, ahí estuvo la lucha interesante, ¿no? Entre Pedrosa y Lorenzo, que vamos, fue espectacular, ¿no? Con sus toques que tuvieron, casi hubo riesgo de caída, ¿no? Y cuando no sé si vieron el detalle de esa levantada de pie, cuando ese toque que hubo, ¿sabes? Y bueno, estuvo bastante interesante. Rossi, a pesar de sus lesiones y a pesar de su adaptación, llegó un momento que se puso cuarto, sí. Quedó séptimo. Pero bueno, vamos a ver, ¿sabes? El doctor está ahí, ¿sabes? Veremos a ver, ¿no? Hay mucha gente que yo creo que confunde rehabilitación con estar acabado. Y bueno, veremos a ver que la cosa está por hecha. Y bueno, te veo mucha emoción. Y bueno, creo que tenemos algo muy, muy interesante este fin de semana. ¿Qué es lo que tenemos? Dilo tú, porque exploto si no. A ver, ¿qué pasa este fin de semana? Me cago en la leche, gran premio por fin, esperado también. Fin de semana esperado, arranca el premio de Fórmula 1.
Y tenemos que abrir el rally.
Eso, si es que estamos hasta arriba, estamos que lo tiramos, tenemos que vaciar la botella, porque es que si es que no nos caben las cosas. Empezamos rally, joder, es que esto es increíble, ¿no? ¿Tenemos algo por ahí de tenis? ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos algo que contar? ¿Qué ha pasado con el tenis?
No ha sido muy positivo, pero bueno.
¿Y qué ha pasado para no ser positivo?
Rafael Nadal ha perdido contra Novak Djokovic la final del Masters en Indian Wells.
Bueno, alguna vez tenía que ser.
Además que la pista está como en el desierto de California.
O sea, el propio viento, ¿no? Como Qatar. No se puede decir.
Qatar, ver ese circuito de noche y además que es uno de los más grandes del mundial.
Además, Qatar se ve a millones de kilómetros de distancia en los satélites, ¿eh?
Sí.
O sea, que he detectado en los satélites de lo que es, porque vamos, la iluminación que hay ahí sería para iluminar como...
Ya dijeron que a lo mejor se podían iluminar hasta dos ciudades juntas. Hablaron de Doha con Moscú.
Dos ciudades juntas durante, creo que, puedo decir, hasta un año. O sea, es una bestialidad, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, ¿tenemos algo más por ahí? ¿Baloncesto? ¿Tenemos algo para revisar?
Sí, que ayer ganó nuestro Real Madrid a Power Electronics Valencia.
Ganó 71-65.
71-65. Bien, ¿lo viste?
Lo vi. Y luego me levanté a las 12 de la noche y vi Real Barcelona 83, Panathinaikos 82. Y después enganché Caja Laboral Tau 76, Maccabi Electra de Tel Aviv 70.
O sea que estuviste, te quedaste los ojos rojos.
No, que va.
Al contrario.
O sea, el corazón contento en ver los ojos rojos, ¿no? Te quedaste.
Efectivamente, señorito Raúl.
Bueno, ¿algo más por ahí se nos queda? ¿Algo más de repasar por ahí? No, ya tenemos todos. Y es que ya con tal
explosión. Voy a hablar del derby, del 1-2, pero no creo que sea el mejor momento.
Habla.
Expláyate ahí, pasa. Déjate ahí.
No, tampoco tanto,
déjate el cuero.
¿Cómo está la primavera, señor Raúl?
¿Cómo está?
Déjate el cuero. No tenemos nada entonces que hablar.
Haz una crónica, hombre, del derbi.
Háblate algo, venga. Cuéntate, ¿qué pasó?
Casillas.
Pues que no me gustaron los insultos a Marcelo del público. Me parecen unos pocos, unos tontos algunos.
Algunos son tontos, sí.
Con perdón, de la expresión.
Sí, nos pasamos a veces con lo que decimos. Algún portugués también es un poco hacer toquecitos ahí en la banda y...
Pero eso no es provocativo, señor Nacho.
Yo diferencio entre dos cosas que hizo. Fue un taconazo en medio del campo, muy útil, muy bueno, muy bonito. Pero luego dio tres toques en la banda que no venían a cuento cuando le iba a coger un Atlético. Bueno, va por la, con la personalidad de Cristiano. Vamos, que da igual, que nunca ganaremos un derbi, si así es. Sí, no voy a buscar más donde no hay.
Y yo tenía algo más, pero no...
Pues expláyalo ahora, que es el momento ahora. Expláyalo. ¿Qué tenías? Espérate prisa que el tiempo es oro.
Sí, yo en balonmano soy del Ciudad Real.
Y va mal.
¡Qué confesión! ¡Qué confesión me has hecho!
Testimonios.
Me ha llegado al corazón.
Eloy, yo te quería preguntar, ¿qué está pasando ahora mismo en el campo del Estu? ¿No se está jugando ningún partido con los Estudiantes?
Está jugando, ahora, no fue estrella mucho para terminar, pero está jugando en las EFA Estudiantes, sí, pero está jugando en Zagreb.
¿En Zagreb?
Con el Sedevita.
Ah, bueno. Muy bien.
Sí.
Bueno, entonces ya hemos explotado noticias supersivas que hemos dado, yo creo que hasta aquí, ¿no, compañero?
Y bueno, se está disputando ahora la Vuelta a Cataluña. Y nada, a ver.
Y a ver resultados, ¿no?
¿Quién manda ahí?
Bueno, ¿hasta aquí?
Hasta aquí, señor Raúl.
Muy bien. Muchas gracias, compañero.
Bueno, pues aquí cortamos la conexión con los deportes, con Eloy, con Raúl Molina. Y vamos a meter un poquito de música.
Un poquito de música. Para los que seamos un poquito más mayores, nos no va a preocupar bastante esa canción.
Uy, qué viejo uno.
Yo qué decir de esa canción. Yo podría decir que bueno, que nos va a hacer bastante más mayores. Bueno, vamos a poner un poquito de música.
Es la hora, es la hora.
expuestos, mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, no llega miedo, lo asumo y ni dudo.
Buenas tardes, volvemos aquí después de una breve pausa y bueno, pues a continuación tenemos un apartado con Rosa que nos va a hablar, no, disculpen, con Felizuco. Le toca a Felizuco, me he equivocado, perdone. Felizuco nos va a hablar de los momentos mentales.
Hola, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, aquí vamos a tener que hablar unos cuantos en este artículo, porque es un artículo un poquito espinoso. Te voy a decir de antemano que vamos a hablar de la esquizofrenia, ¿no? Y entonces quisiera decir de antemano los síntomas de la esquizofrenia. Algunos no se puede, o sea, se dan en algunos otros casos mentales, enfermedad mental, o sea, que se puede equivocar uno. Y bueno, luego que tiene unos síntomas, tiene síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son que añaden algo nuevo, por ejemplo, las alucinaciones, voces que se oye la gente, y delirios son síntomas positivos en la esquizofrenia. Los negativos son los que pierde algo esta persona como valores, como la pérdida de hábitos e intereses o abandonarse un poco la presencia, no asearse o perderse en ello. Y no sé qué pensáis vosotros.
Un poco lo que has comentado, pues los síntomas positivos, ¿no? Pues sobre todo lo que has dicho son delirios, alucinaciones, problemas de lenguaje, la percepción. Digamos que son problemas que normalmente no tienes. Y luego también síntomas negativos, digamos que es todo lo que no haces. Es decir, unas cosas son por exceso y lo negativo digamos que es por defecto. Sí, pero digamos que lo tienes por debajo del nivel que lo tendría una persona que no tiene la enfermedad, sí. O que sin enfermedad no tendría. Y un poco decir también, pues que aparte de estos, que son los síntomas más principales, pues también puede haber pues alteraciones en la conducta, retraimiento social, un poco de aislarte del resto de personas que tienes a tu alrededor. No sé, ayuda a echarme una mano, alguno. Me un poco de sorpresa.
Te voy a decir yo, parte de mi problema es un poco, va rozando la esquizofrenia. Tengo otros trastornos, pero van rozando la esquizofrenia y de luego yo sí he oído, además es que son como si fuera verdad que te estuvieran hablando. O sea, tú lo ves real. El que está al lado, claro, no lo ve real porque es una persona que está bien y no tiene ese problema. Pero yo inclusive he llegado a subir a un ente planta creyendo que estaban hablando de mí tres personas y llegar ahí y no encontrarme a nadie. Y decir, loco yo para mí, si es que son los síntomas, digo yo.
Y claro. Además eso, que lo que tú dices que es completamente real, la sensación, que al fin y al cabo hay estudios que se ve que el cerebro se activa en las zonas que se activarían si alguien te estaba escuchando. O sea, eso, que pues se han hecho eso, técnicas de neuroimagen del cerebro en momentos en el que hay fase activa de la esquizofrenia, por lo tanto hay alucinaciones o alucinaciones, y se activan las mismas partes que si estuviese hablando yo ahora mismo, como me estáis escuchando.
Sí, sí, yo era sin verte, uh-huh. Pero como si me estuvieras hablando en algún sitio.
Completamente convencido, claro.
Yo lo que quería decir, Félix, es que los síntomas de la esquizofrenia se pueden ver reflejados en otras enfermedades mentales. Sí, ¿verdad?
Ciertos rasgos
o ciertos parecidos. Y luego que todo depende de la persona. Hay gente que tiene voces, es lo más común en la esquizofrenia, las voces. Y no sé, yo por ejemplo no he tenido, y tengo esquizofrenia, pero no he tenido voces. en mi vida tenía voces, pero bueno, y dejarme tampoco me deja mucho, me gusta ir al relajo, dormir duermo mucho, eso sí, eso es un síntoma, pero que llevo toda la vida con él, que no es solo de la enfermedad.
No, ese síntoma es bueno, ¿eh?
Bueno, no tan bueno, sí, yo, me tiene preocupado.
Yo quería preguntaros que, por ejemplo, la medicación, ¿qué tal actúa? O sea, cuando estáis tomando la medicación, ¿no tenéis, se os desaparecen totalmente esos delirios o tal?
Bueno, desaparecen buscándote herramientas. Tú puedes tomar mucha medicación y estar totalmente dopado y no ser ni tú mismo, y vale, te han desaparecido, pero siguen ahí latentes. Cuando te bajan un poco la medicación, vuelven otra vez, y lo que tienes que buscar son herramientas, y yo busco explicaciones. Busco explicaciones, compresiones o intentar entender por qué sucede eso. A partir de ahí, pues no olvidarlo y recordarlo para lo que venga adelante y seguir hacia adelante.
Sí, y en mi caso concreto es, o sea, tomarme las pastillas por la noche y estar cenando, porque tengo unas que hay que tomarlas según estás comiendo, y pues será por los efectos que haga, sí, mejor. Y cojo y me quedo yo un poco viendo la televisión para hacer un poquito tiempo, no acostarme pronto, y luego, o sea, yo duermo perfectamente, por la mañana tengo sueños, muchos sueños, sí, sueños de que he soñado, vamos. Y luego hasta que me tomo las otras pastillas y hay un intervalo ahí un poco nervioso.
Sí, a ver, yo cuando recibo mucha información, a mí me gusta marcarlo así. A ver, yo envío información. Para mí es una herramienta que utilizo como para cortar un poco mi enfermedad. Y yo envío información, pero no recibo. Es el problema de la medicación, que se te corta de raíz la información que recibes. Yo lo veo así. Y entonces, cuando te bajan un poco la medicación, empiezas a recibir información y te abrumas tú solo de decir, hostia, ¿qué de información estoy recibiendo? No es información diciendo una carta, ¿sabes? No. Es información que ves, es cosas que ves, es cosas, relaciones, movimientos, todo eso. Pues cuando la última vez que me cambiaron de medicación y mantenía la misma dosis, pero cambié de risperidona a risperidona, y hasta que me puse la inyección pasé una tarde un poco dura, estaba, pero bueno, hay que luchar y seguir hacia adelante.
Sí, el problema es ese, que tienes que esperar, luchar con ella, y toda la familia desde luego ayudarle en cualquier cosa, que no se lo está inventando, es una cosa que es real para él.
Pero no toda la medicación. A ver, mi familia están, cada vez que digo algún comentario de algo que no les gusta, que no les cuadra en su cabeza, dicen, te has tomado la medicación. Y digo, es que esto lo pienso, me tomé la medicación o no me la tome, porque por mucha medicación, gracias a Dios que nos den, no nos pueden quitar los pensamientos que tenemos. Que los expresemos o no, depende de la persona, depende del momento y depende de cómo esté. Pero yo creo que cada uno es libre de expresar sus pensamientos, sean positivos, negativos o sean como sea. El problema es cuando te los cortan de raíz.
Yo quería añadir... simplemente que creo, vamos, por lo que he leído y por lo que he visto, que además la esquizofrenia dentro de salud mental es de los trastornos más dispares, si no me equivoco, que dentro de dos personas con esquizofrenia pues son completamente distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos casos que tú nunca has tenido delirios, o sea, alucinaciones, y tú sí.
Sí.
Y dentro de otros trastornos pues sí que cursan más parecido, pero es muy curioso, es un dato que es una enfermedad que a uno le puede venir de una forma y desarrollarse de una forma y a otro completamente distinto.
Hay algo muy común en la esquizofrenia, yo creo que en todas las enfermedades mentales, y es el sentirse observado. El sentirse observado, yo creo que en todas las enfermedades, o casi todas, no sé lo que dirá la mesa, pero por lo menos en la esquizofrenia yo tengo comprobado que te sientes observado como si fueras alguien importante en la vida, o, ¿sabes?
David, la mesa no dice nada.
Bueno, pues David, que hablen los que están en la silla.
¿Te has tomado la medicación?
¿Te has tomado la medicación? Dice.
Ahora estamos observando.
No, yo qué sé, yo no sé otros casos, pero vamos, yo esa sensación no, nunca la he tenido. No sé si en otras personas con depresión crónica o síndrome distímico, como dicen ahora, que antes se llamaba, los filósofos lo llamaban melancolía, ¿sabes? Sí. Y yo lo que sí he oído, no sé, es que la medicación para la enfermedad mental de la esquizofrenia es más efectiva que, por ejemplo, para... Es curioso que se han demostrado que es más efectivo, que reduce mucho más los efectos para esa enfermedad, y en cambio, por ejemplo, para la depresión, pues constantemente están sacando cosas nuevas y no te quita... Exactamente, yo qué sé, yo por ejemplo, estando con David junto, personas que nos ven, por ejemplo, cuando hemos estudiado juntos y tal, a él, en todo momento, no, si no lo decía, no se daba cuenta nadie que tuviera ningún tipo de enfermedad. Pero en cambio yo, a pesar de la medicación, pues sí tenía más momentos de bajón que no me lo quitaban la medicación, ¿no?
Sí, bueno, ahí los psicólogos sabrán más. Son dos neuronas. Afectan a dos cosas diferentes. Los neurotransmisores, que es la esquizofrenia, que es lo que te hace que te pare, que no te circule la información. Y lo tuyo, que es más la dopamina. O, ¿dopamina?
No, serotonina.
Sí, además, hombre, también lo que dices quizás de los medicamentos, que pueden ser. Como dices, más efectivos, es que quizás los síntomas son más llamativos en esquizofrenia. Entonces, lo que hacen es paliar directamente los síntomas como delirios o alucinaciones. Pero también, por otra parte, anulan, ¿no?, un poco a la persona, que es lo que tú venías,
sí,
diciendo.
Sí, y en la eyaculación y en la erección también hay muchos problemas con la medicación.
De todos modos, yo quería añadir que, por ejemplo, los medicamentos que se dan para la esquizofrenia actúan sobre todo sobre lo que hemos llamado que eran síntomas positivos. Es otras partes de la esquizofrenia que se pueden solapar con la depresión, puesto que son enfermedades que se pueden solapar en una fase residual, por ejemplo, que tú ya no tienes los síntomas activos de la esquizofrenia, sí que puedes tener los de depresión. Entonces ahí la medicación no es tan, tampoco es tan efectiva. Se está investigando mucho en los últimos años, como en todo, y también ajustar cada tratamiento a cada persona. Esto es como todo. O sea, hay unos síntomas para los que son necesarios la medicación, pero otro tipo de síntomas que, según yo lo veo, van a responder mucho mejor a una terapia psicológica que a una farmacológica. Sí, y entre ellas la depresión es una enfermedad que principalmente yo la trataría con terapia.
Sí, lo que has dicho es verdad. O sea, no hay... No, la esquizofrenia no es una cosa de decir, son 25 y 25 tiene todo el mundo esas mismas enfermedades. No, lo que pasa es que se van cambiando según las personas, según los rasgos, e inclusive viene también el hereditario de los genes. Y entonces la esquizofrenia tiene pues una parte que puede ser de una persona y otra parte de la otra persona que no lo padece eso, padece otra cosa, como pues en
el más heredable genéticamente la esquizofrenia. Si tú tienes familiares que han tenido un trastorno psicótico, o sea, esquizofrenia u otro trastorno, de parecerla, más que la población en general, que es una prevalencia de un 2%. Tienes, por ejemplo, los dos padres, creo que es un 17, un 20, un hermano gemelo es el 50, pero el otro 50 lo hace el ambiente, la educación, las relaciones sociales y todo lo demás. Multicausal.
Bueno, aquí, como el tiempo es oro, me está mandando cortar y tengo que dar paso a Rosa. En un tema de educación que va a nombrar. Vamos a escucharla y pues adelante, Rosa.
Como tengo yo ahora la palabra, pues no
estoy... Mil vueltas sobre la almohada, me pongo el mundo al revés. ¿Por qué será que siempre falla? Mis ganas de hacerlo bien. Para seguir, que
Y había pasado Rosa, ya la tienes aquí preparada con su documentación y bueno, pues ahora nos va a explicar lo que ella quiera. Adelante, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, un poco también uniéndolo con lo que estábamos hablando y eso, pues que yo quería hablar sobre a veces el problema de tener enfermedad mental, pues que puede producir pues algún tipo de discriminación o de rechazo por parte de la gente, pues como otra mucha gente pues que es diferente y a veces te puedes sentir de alguna manera discriminado. Y seguro que más de una vez, pues ante situaciones en las que te has sentido discriminado porque existían obstáculos que te impedían ejercer tus derechos, pues a lo mejor lo que has hecho es no hacer nada. Y es necesario cambiar algunas cosas de la sociedad para que todas las personas, mujeres y hombres con discapacidad, con enfermedad o con cualquier tipo de problema, pues se sientan ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones. No por ser diferente tiene nadie que discriminarte y es importante que tú mismo contribuyas al cambio social que se necesita para que la sociedad no excluya a las personas que son diferentes. El proceso de autodefensa puede ser largo. Si alguna vez has sufrido una discriminación, lo ideal es que intentes cambiar porque así de alguna manera también cambias la sociedad. La verdad es que requiere mucha dedicación y es posible que el resultado final no sea exactamente el que tú esperabas, pero no obstante tus esfuerzos siempre serán muy positivos y habrás cambiado muchas cosas por el camino. Por ejemplo, habrás hablado con personas a las que habrás educado porque antes ni siquiera reparaban en las barreras y en los obstáculos que te ponen en una situación de desventaja. Ellos y ellas es posible que también se convertirán en agentes de cambio, porque tú los habrás instruido y les habrás un poco a lo mejor abierto los ojos. Y quería un poco explicar cómo se empieza una autodefensa. Pues si quieres desencadenar el cambio, es necesario, es importante que participes activamente y pongas en marcha todos los medios para defender tus derechos. La autodefensa consiste en hablar por uno a uno mismo, hablar por los derechos individuales, hablar en contra de la discriminación. Te ayudará a tomar tus propias decisiones, dirigir y controlar tus condiciones y calidad de vida, creer en ti como persona con igual valor, con la misma dignidad y con los mismos derechos. Para ser una persona autodefensora eficaz, necesitas ser asertiva, o sea, más o menos abierta, en vez de agresiva, que significa hablar por uno mismo para asegurarse de que las necesidades propias se satisfagan y a la vez se tomen en consideración los derechos y las necesidades de otros. Un comportamiento asertivo incluye ser franco y directo, presentar clara y firme y cortésmente cuáles son tus necesidades, sin temor a hacer preguntas directas, escuchar a otros y respetar sus opiniones sin necesidad de estar de acuerdo con ellas, recopilar la información que necesites para tomar decisiones propias, pedir ayuda cuando la necesites y reconocer también cuando estás equivocado, claro. Y bueno, no sé qué pensáis de estos, porque luego esto sigue mucho y me da para muchos días.
¿Se dice silencio?
Nadie tiene nada que decir.
Nadie dice nada.
Nadie dice nada.
Sí.
Bueno, pues vamos.
Sí. Yo creo que lo que has comentado antes, ¿no? De que, bueno, que hay discriminación de la sociedad y demás. Yo creo que también, en parte, no es en parte de las personas, ¿no? Sociedad en concreto, ¿no? Yo creo que es. La culpa lo tiene la falta de información, ¿no? Porque yo creo que también es, como siempre está un poquito todo en general en la vida, es nos asusta lo desconocido, ¿no? Entonces, como no lo conocemos, pues esta es nuestra reacción, ¿no? Entonces, yo pienso eso, ¿no? Que no es de la sociedad o de las personas en sí, ¿no? Sino que no tienen la suficiente información para saber las situaciones y las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es así.
Sí, por eso es importante, yo qué sé, bueno, también cualquier persona puede sufrir discriminación, las mujeres sufren discriminación, o otra gente que tenga otro tipo de cosas.
Sin ir más lejos, en el colegio hay mucha discriminación entre chavales, y es donde empieza tu autodefensa. Y muchos de los que has leído, nadie te lo enseña, pero es la vida realmente quien te enseña a autodefenderte. Y en casa te puede pasar algo parecido, y etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, pero yo creo que incluso desde pequeños tenemos que... Porque yo, no sé, lo típico en el colegio, ¿no? El que tenía las orejas grandes se convertía en el orejón. El que tenía la nariz grande en el no sé quién. Y esas cosas yo creo que hay que intentar corregirlas desde pequeños para que todo el mundo, desde pequeñito, acepte a todo el mundo tal y como es y con sus problemas y con sus diferencias y sobre todo no aguantar. O sea, si estás sufriendo una discriminación clara, no coger y callarte y huir, sino luchar contra ello, porque es, yo creo, también un deber ciudadano que tenemos con los demás, de que todo el mundo tenemos nuestros derechos y si no se cumplen, pues luchar por ello y denunciarlo si hace falta.
Sí, lo que yo también quería decir es la educación de los padres hacia los hijos, que es una cosa muy importante. Y bueno, pues han cambiado mucho las cosas, puesto que antes todos estos temas, y no solamente estos, sino otros, sobre defectos físicos que tenías, sobre otras cosas, pues la gente se burlaba. Y ahora yo creo que los padres pues están educando mejor a sus hijos y yo creo que se está viendo mejor un poquito pues todas estas cosas y un poquito se está apoyando más a esta gente que de cualquier tipo, de enfermedad mental, de algún defecto físico que tenga o todo esto. O sea, la educación es una cosa muy importante.
Pero yo creo que los niños no inventan nada, que lo copian de sus padres, de sus amigos, de sus allegados, y lo copian y lo adaptan a su mundo. Y ese es el problema.
Sí, pero que yo, por ejemplo, un poco he hablado de este tema porque estoy estudiando educación social y un día en un corrillo de un montón de gente que está en mi clase, o sea, como se dicen ahora los jóvenes, flipé en colores, ¿sabes? Porque personas que estaban, se supone que están estudiando educación social, se saltaron en una conversación que empezó una diciendo, es que anoche llegué a las 6 de la mañana de fiesta y resulta que es que me encontré que no tenía aparcamiento y había un aparcamiento de discapacitado que estaba vacío. Es que yo no sé por qué tienen que ponerle a los discapacitados físicos un aparcamiento al lado de casa, que se busquen la vida. Dicen, si se han podido sacar el carné, pues también. Digo, sí, digo, si se han podido sacar el carné, pues pueden coger la silla, coger la cuesta y ir hasta su casa andando. Y claro, o sea, de flipar en colores. Y yo, claro, dije, pero ¿cómo puedes decir eso y estar estudiando educación social?
Eso es lo que quería él, que le dieran una plaza para él también.
Claro.
Porque era un individuo psíquico. Claro.
Y yo de verdad es que digo, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Digo, ¿será porque un ataque de estos de rabia que te puede entrar en un momento dado porque no encuentras aparcamiento y vienes hecha polvo de irte de juerga? Pero vamos, decir eso, digo, pero si lo único que tienen es un aparcamiento, si luego, a ver, o sea, hay un montón de barreras arquitectónicas y una serie de cosas, o sea, y si se han sacado el carné, pues han tenido encima dificultad añadida, porque no pueden usar las piernas, necesitan hacerlo todo con las manos. Digo, encima, si el único medio que transporte es el coche, ¿qué haces? ¿Que tenga que venir tres calles más para allá con la silla de ruedas, con las barreras arquitectónicas que se va a encontrar por el camino? Pues yo qué sé, o sea, que y encima
Rosa,
de eso,
es mejor que aparquen en los pasos de cebra en los distintos sitios.
Claro,
es mucho mejor.
Sí, es verdad, sí.
Váyatela.
Entonces, pues eso, dices, Dios mío, y son gente que se supone que son jóvenes, y yo qué sé, digo, ¿cómo pueden pensar eso? Claro, es que estaba vacío, digo, ya, pero es que a lo mejor el discapacitado, como tú dices, también se había ido de fiesta como tú, que tiene derecho, digo, y venía detrás después de ti. Y por eso tenía el aparcamiento vacío, o se había ido de fin de semana, o yo qué sé, pero no hay un aparcamiento de discapacitado porque sí, sino porque hay una persona que lo necesita y es un poco para facilitarle la vida. Pero que dice, es que eso es una discriminación positiva. Y las discriminaciones positivas no estoy de acuerdo con ellas.
Joder, vaya defensa encima.
O sea, es que yo aluciné en colores. Digo, Dios mío, ¿cómo puede pensar todavía la gente así? Y es porque... ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Porque yo creo que lo que falta es empatía. Porque como yo hay un... Que, por cierto, estoy pensando en hacer un cartel y ponerlo, ¿sabes? Y estoy ahí maquinando a ver qué pongo, ¿no? Ponerlo en clase, ¿sabes?
Reivindicar, ¿no?
Sí, reivindicar y decir... Y había pensado poner en un cartel... Algún día todos seremos discapacitados porque envejeceremos y perderemos algunas capacidades. Y en esos momentos, ¿sabes? Los que ahora somos jóvenes o los que no tienen ningún tipo de problema... Que piensen en cuando ellos sean discapacitados, porque todos vamos a ser discapacitados. Queramos o no, vamos a envejecer y tendremos problemas para movernos. Tú no, tú vas a durar siempre.
No, algunos ni eso, algunos ni envejecerán.
Ni envejecerán porque tendrán la mala suerte de a lo mejor morirse antes, pero que todos vamos a ser discapacitados. O sea, que tratemos a los discapacitados como queremos que nos traten a nosotros cuando nos convirtamos en discapacitados, que lo seremos todos.
Exactamente. Y además que es que cualquier día puede una persona joven, esa misma chica, puede tener un accidente y ser ella la discapacitada al día siguiente.
Claro.
Sí, eso es lo que iba a decir yo, me lo has pisado.
O sea, un poco de consideración y de ponerte en el lugar de los demás. Porque yo ahora, por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero yo cuando estaba con el esguince... O sea, cuando yo veía las plazas de discapacitados igual más cerca de un restaurante y yo decía, no se puede, aquí no puedo aparcar, pero si hubiera podido aparcar me hubiera beneficiado mucho el ir con las muletas y poder entrar al sitio. Entonces, si vas con una silla de ruedas, es que ya no me quiero ni imaginar que te tengas que ir andando desde dos calles más hasta que llegues. Es ponerte un poco la situación en que te toca a ti y que te toque igual en mi edificio, por ejemplo, no hay rampa. O sea, si hubiera una persona en silla de ruedas no podría salir a la calle y yo con las muletas tenía que subirme 6 escalones, pero es que si hubiera ido en una silla de ruedas no hubiera podido salir de mi casa. Entonces, es ponerte un poco en el lugar de la otra persona y que en cualquier momento te puede pasar a ti.
Pues sí, pues eso es lo que creo que nos falta, un poco de empatía y saber que nos puede pasar a cualquier momento o a nuestros hijos o yo qué sé, o al final todos. Y sí, nada más, sí, no, yo por mi parte nada más, si alguien quiere decir algo.
Yo iba a decir que de todas formas la gente también es muy incoherente, porque eso que comentas de oír comentarios en clase, así que no tiene nada que ver. A mí me ha pasado en psicología con gente que supuestamente va a estudiar para ser psicólogo, de en plan del tipo, no sé por qué nos tiene que dar clase un tío que está enfermo, o hacer bromas sobre un profesor que hay rumores de que intenta suicidarse y cosas así, que dices, pero bueno, vamos a ver. ¿Sabes que tú estás estudiando para trabajar con esas personas? ¿Qué clase de razonamiento es ese? Entonces, que hay veces que hay gente realmente que dices, tú no te paras a pensar ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni nada.
Y que te dices, ¿qué hace esta persona así? Dedícate a otra cosa.
Claro, claro. O sea,
si no eres empático con las personas, dedícate a la administración o a la política o yo qué sé.
A la política estaría bien, sí. No hay mucha empatía. Se busca gente no empática.
Bueno, pues después de todos estos comentarios, creo que pasamos a la actualidad, ¿no? A David.
Creación literaria.
Creación literaria, David. ¿Tiene ahí preparado algo?
Cantad con nosotros. No, marcharla, marcharla, me está advertir. Tengo que seguir, no sé qué decir. Jamón, pero brullo. Es que ni vea la persona así. Dejaos llevar.
Creaciones literarias de andar por casa.
Sí, sentirse libre. Y a partir de aquí, vamos subidos al final y vamos a cantar todos juntos esta canción.
Esto no es...
¡Sí, cantar todos unidos!
Una canción de amor,
sí, libres.
¿Queda, no?
No, no, terminamos. Quedan 6 minutos.
¿Qué sonrisa? Antes de hablar
de esa inesperada sonrisa, pero al amarte por su belleza, decir que echamos de menos todo lo que rodea tu bellísimo nombre, desde el olor de tus pies hasta el sabor de tu piel, pasando por cualquier detalle que me convence un año más de que eres un ser realmente especial para uno. No puedo ni quiero olvidar esa mirada de esa conductora que un poco más y me atropella. Pero los 1,5 segundos que pasaron después fueron los más rápidos de mi vida y los más bonitos de mi vida reciente. Vosotros preguntaréis, ¿dónde fue? Y yo he de contestar, en el mismo sitio donde el año pasado rechacé su mirada. Pues en el mismo lugar y un año y una semana más viejos, el destino nos tenía guardado sin más rencor una mirada profunda a los ojos, donde mi pregunta era, ¿quién es esa chica tan guapa que ya casi ni conozco? Y la suya era, con el pelo corto está más guapo. Luego, una sonrisa de su cara se divulgó entre mi corazón, lo que a este le hizo salir endeble de aquella batalla que tan dura se presentaba, pues después de 3 años sin que nuestras miradas se cruzaran, yo sinceramente pensaba que la cosa sería mucho más difícil de digerir para ambos. Yo, con rostro muy serio, al no saber quién era, no pude ni reaccionar para devolver para mí lo que sin lugar a dudas ha sido el segundo y medio más bonito de esta, ahora nuestra vida. La cosa fue casualidad tras casualidad. Venga que nos vamos, espera que me voy a cambiar de chándal, la bici que se estropea, no está Borja, que es el que tiene las llaves de la bici, y en ese preciso momento me levanto por la curiosidad de lo que estaba pasando en la carretera, me picó muy adentro y sin hacer, pero viendo la operación que se le estaba haciendo a la bici, sucedió todo. En una brisa cerrada de ojos, en 1,5 segundos, vuelvo a repetir, pasó la más reciente historia de amor jamás contada.
Muy bien. David, nos ha gustado mucho. Y bueno, pues ahora pasamos a la frase célebre.
Bueno, eso me parece que me toca a mí. No, no, sino a Chamen, no ponga usted el vallato allá. A ver, la frase es un poquito de cortita, pero bueno. La vida es muy peligrosa, no por las personas que lo hacen mal, sino por las que sienten a ver lo que pasa. Por las que se sientan a ver lo que pasa.
Y no hacen nada, ¿verdad?
Un señor que se llamaba, pues ya no está vivo, una lástima, pero bueno, se llamaba Albert Einstein.
Hombre, nos hablará un día Gustavo de él.
Sí, sí, el tema que... El próximo tema que voy a hablar de Albert Einstein, de la depresión que tenía y tal. Y bueno, y ya está muerto. Albert Einstein ya, sí, como lo sabemos...
Algo sí.
Algo sabemos, sí.
Claro.
Pero nos ha dejado la teoría de la relatividad.
Eso es. La teoría. ¿Que la están desmontando ahora?
Totalmente.
Completamente. Los cuánticos.
Los protones, eso.
Los cuánticos y los neutrones. Hablaremos otro día de...
Con cuántica. El túnel ese que están haciendo.
Bueno, pues otro día ya...
De Higgs. De Higgs. Perdón. Ah, me crezco.
Vamos a poner una canción.
Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo, y jamás des por perdida la partida que en ti.
He visto ahí en internet.
Curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida
vuelve. Insulto viene y va en la tele. Se dice de que un peligro soy.
Nos despedimos ya. Venga, una despedida rápida, venga.
Bueno, chavales, aquí volvemos otra vez y vamos a despedirnos porque ya se nos agota el tiempo. Buenas tardes a todos los compañeros. Hasta el próximo día, radio oyentes, radio escuchantes. Y bueno, nos vemos el próximo día.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
El próximo día más.
Más y mejor.